Bueno, mis queridos hermanos, aquí estamos nuevamente con nuestra serie de estudios, pero primero quiero agradeceros con toda sinceridad por la bienvenida tan calurosa a esta iglesia y especialmente a las hermanas que nos han preparado comidas tan ricas. Ya voy a salir de aquí habiendo ganado algunos kilos, estoy seguro. No es así toda cocina. En Tenerife el otro día les conté de un caso de obviamente una mujer cuya cocina no era muy buena. Porque un día el marido llegó a casa después del trabajo y la encontró llorando. Y él dijo, querida, ¿qué te pasa? Oh, dijo ella, te he preparado una cena formidable, pero la mascota, el perro, ha comido todo. Pero no llores, dice, ¿podemos comprar otro perro? Obviamente el efecto de la cocina esa no era muy bueno, pero gracias a Dios y realmente esta joya de la confraternidad cristiana, ya venimos de diferentes lugares, aún de Sudamérica, de Gales, de diferentes partes de la península, pero aquí estamos una sola cosa en Cristo y estamos en Cristo. Y esto porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y tenemos la vida nueva en Cristo. Y esta vida nueva hemos de vivir siempre a la luz del Calvario. Y eso en realidad es nuestro tema en esta serie de estudios, que hemos de vivir bajo el impacto del Calvario, el impacto de lo que la cruz del Calvario ha de significar para nosotros. La diferencia estupenda entre la vida que tenemos en Cristo y la vida anterior y la vida que todavía el mundo lleva. Y por eso, como dije la otra noche, este es un tema básico, fundamental a nuestra diaria manera de vivir. Y para esto, como ya hemos venido anunciando más de una vez, vamos a hacer uso de la palabra Calvario en un acróstico siguiendo las diferentes letras. Hay mucho más que decir, por supuesto, sobre el efecto del Calvario como ha de ser en la vida del creyente, pero a lo menos aquí tenemos puntos importantísimos para nuestra vida diaria. Y entiendo, bueno, Ana descubrió anoche que hasta unos niños sabían algunas de estas letras representaban. Entonces, hemos notado hasta este momento las primeras tres letras, y como esos niños ya lo han recordado, espero que vosotros también lo hayan grabado en la memoria, porque hemos visto el Calvario ha de afectar mi manera de vivir, en primer lugar con mi conciencia, que no hay condenación en Cristo. Entonces, no debemos llevar una carga de condenación. El Señor sí nos habla de cosas que arreglar en nuestra vida, pero esto para hacer más abierta nuestra relación de amor con nuestro Dios, no para condenarnos. En segundo lugar, el Calvario ha de afectar mi manera de vivir con mi amor a Cristo. Y esto fue el tema en el primer estudio, la segunda parte. Entonces, ante anoche, nuestro tema fue que el Calvario ha de afectar mi manera de vivir con mi libertad, la libertad que Cristo en la cruz me ha ganado. Ahora, entiendo que la grabación no funcionó anteanoche, y por eso, aunque no quiero volver a repetir todo lo de anteanoche, vamos a ver algo siquiera del bosquejo que seguimos anteanoche sobre este tema. Fueron tres puntos en general que notamos en cuanto a nuestra libertad en Cristo. En primer lugar, la fuente de la libertad. Y vimos que la fuente, el origen de esa libertad es obviamente el Señor Jesucristo. Y notamos anteanoche que esa libertad que Cristo nos ha comprado es parte del por qué vino al mundo. Cuando leyó ahí de Isaías 61 en la sinagoga en Nazaret, lo tenemos la historia en el cuarto capítulo de Lucas, esto es una parte de lo que leyó: me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. No hay por qué vivir encadenado por nada, porque el Señor me ha comprado esa libertad. Ahora no viene a producir la libertad, sino viene a pregonarla, a decirnos que esto es pura verdad, porque la libertad Él la ha ganado para todos los redimidos en la cruz del Calvario. Cuidado de ser cautivado por ninguna potencia adversa, o ningún hábito, o ningún pecado. Entonces, la fuente de la libertad ha sido esto. Y luego, la fuerza de la libertad, es decir, cómo funciona. Es decir, es en primer lugar pura verdad que cuando me abra a la obra del Espíritu Santo en mi vida, noto que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí me libra en primer lugar del temor de la muerte. El temor de la muerte. El apóstol Pablo dijo a los filipenses: el morir para mí es ganancia. Porque dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque el morir es ganar más de Cristo. Entonces, la muerte ahora no es enemiga. La muerte ahora es nada más que un portal por donde pasamos a la presencia gloriosa de nuestro Salvador y para a la gloria que nos espera por toda la eternidad. No hay por qué temer la muerte los que somos de Cristo. Me ha librado de esto. Entonces, llevar ese temor es ridículo a la luz de la libertad que tenemos. Y no solamente el temor de la muerte, sino esta libertad que tenemos en Cristo está para librarme de todos mis temores. Uno de mis salmos predilectos es el Salmo 27. Y el primer versículo que cité anteanoche, vale notarlo, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? He de ver las cosas que tienen tendencia de producir temor o miedo en mi corazón, he de verlos a la luz de la soberanía de Dios sobre todas mis circunstancias. Y entonces, como dice el Salmo 34, Dios me libra de todos mis temores. Esto es la fuerza de esta libertad que Cristo me ha comprado en la cruz del Calvario. Además de esto, me ha librado de la autoridad del enemigo. Colosenses 1:13 dice que Cristo me ha librado de la potestad de las tinieblas. El diablo ahora no tiene ninguna autoridad sobre los que somos de Cristo. Puede hacer bastante bulla a veces por intermedio del mundo o por hacer uso del mundo a veces para tratar de persuadirnos de que tenga autoridad sobre nosotros, pero no la tiene, no la tiene. Hemos sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Entonces, la fuerza de la libertad. En cuarto lugar, hemos sido librados de la ley. No como como algo que me enseña la voluntad de Dios para mi vida. La ley de Dios es todavía una revelación de las normas que Dios quiere producir por el Espíritu Santo en nosotros. Pero la ley no está para nuestra obediencia, para ganar nada ante Dios. No hay necesidad de ganar nada. Todo lo que nos hace falta ha sido ganado por nosotros por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, como dice Hebreos 10, acerquémonos pues al trono de la gracia. No estar pensando siempre, pero yo no merezco entrada al trono de la gracia. Sí, por supuesto, lo mereces. No por tus propios méritos, sino por los méritos de Cristo que corren a tu cuenta. Entonces, esto es parte de la libertad que tenemos. Libertad de tener que ganar nada ante Dios. Dios nos llama a su presencia por lo que nos puede dar, no por lo que podamos hacer nosotros para ganar algo de Dios. Y en último lugar, bajo este tema de la fuerza de la libertad, Dios me ha librado del dominio del pecado. Tenemos la tendencia natural nosotros todavía hacia el pecado, pero esto es lo que el apóstol Pablo en Romanos 8:2 menciona como la ley del pecado, el dominio del pecado. Pero ahora en Cristo hay otra ley, como la ley de la aeronáutica contrapesa la ley de la gravedad para que podamos entrar en un avión y volar. De igual modo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la necesidad de ser dominado por el pecado. No vamos a apropiarnos perfectamente de estas bendiciones, porque somos todavía imperfectos. Pero sí, cuando con sinceridad nos entregamos al Señor para que la vida que Él nos ha comprado se exprese por medio de nosotros, la diferencia es tan sustancial que cantamos cánticos de liberación ante Dios. Entonces, esto, la fuerza, la fuente y la fuerza de la libertad. Y por fin, anteanoche, mencioné el futuro de la libertad. Esta libertad de que nos gozamos hoy en forma imperfecta es algo que nos espera en toda su envergadura en la gloria. Romanos 8:21 habla de la creación libertada de la esclavitud de corrupción, esta creación que ahora yace bajo la maldición de Dios, por la caída del hombre, entonces será libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tenemos libertad en Cristo, y esa libertad, cuando llegamos a la eternidad, será gloriosa. Es la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Esto es el futuro que tenemos por delante. Entonces, a la luz de todo esto, Gálatas 5:1 nos queda como un reto para la vida. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es decir, esa lista no es una lista de meras doctrinas para la cabeza. Son posibilidades gloriosas que tenemos en Cristo para nuestra vida ahora. Estad pues firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esclavitud al temor, esclavitud al enemigo de nuestras almas, esclavitud al pecado, esclavitud a un sentido de condenación frente a la ley de Dios. Esto fue, en síntesis, nuestro estudio anteanoche. Pero ahora tenemos que ir más allá. Ya hemos llegado a la V de la palabra Calvario. Ya hemos visto que el Calvario ha de afectar mi manera de vivir, con mi conciencia, con mi amor a Cristo, con mi libertad en Cristo. Y la V, habría varias posibilidades, por supuesto, pero el Señor me ha guiado a notar que el Calvario ha de afectar mi manera de vivir con mi valor como persona, con mi valor como persona. Me refiero, obviamente, a mi autoestima, a mi autoimagen. Hay muchos que por varias razones llevan una imagen muy baja de sí mismos y llegan a sentir que no tienen ningún valor para nada. Algunos por su manera de haber sido criados, rodeados siempre de personas que han dicho, tú no vales para nada. Y por fin ese mensaje queda grabado en nuestros corazones. Esto es, en primer lugar, el problema de mi valor. Job tenía esto. Después de haber sufrido tanto, en Job 6:13, él dice, no es así que ni aun a mí mismo me puedo valer, y que todo auxilio me ha faltado. No es así que ni aun a mí mismo me puedo valer. Y hay muchos que viven muy cojamente en la vida cristiana, porque aun al aceptar a Cristo como su Salvador personal, tienen esta autoestima tan baja. Tenemos que ejercer un cuidado al criar a los hijos. Obviamente es necesaria la debida disciplina en ellos, porque ellos reposan, ellos encuentran la verdadera seguridad dentro de ellos cuando se encuentran criados dentro de una estructura de debida disciplina. Pero nunca, nunca debemos achicar su valor como persona, y nunca decir a ningún otro, sea niño o adulto, decir, tú no vales para nada, sino, esto es el problema de mi valor. Tengo que reconocerlo y tengo que resolverlo. porque a la luz del Calvario hay otra posibilidad. Entonces, la proclamación de mi valor. El Evangelio proclama mi valor. Voy a exponer esto de esta forma. Es interesante notar, en Mateo capítulo 10 y el versículo 29 se habla de pajarillos vendidos en el mercado. Fueron pajarillos comidos por la gente de aquel entonces. Entonces, en Mateo dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Un cuarto era una moneda muy, muy pequeña. No se venden dos pajarillos por un cuarto. El Señor, en Lucas, dice lo mismo en un sentido, pero no exactamente lo mismo. La versión en Lucas 12:6, de la misma ocasión, dice, no se venden cinco pajarillos por dos cuartos. Dos por uno es muy poco. Cuatro por dos cuartos sería la misma falta de valor aparente. Pero Lucas dice, si compras cuatro, te dan uno extra gratis, lo que en el Perú llamamos una yapa. Una yapa, dándolo así extra. Es decir, la gente despreciaba tanto el valor de esos pajarillos que daban uno extra cuando estabas con dos cuartos que gastar. Entonces, allí sigue en Lucas diciendo, con todo, con toda esa falta de valor aparente en esos pajarillos, ni uno de ellos, dice el Señor Jesucristo, está olvidado delante de Dios. Ante Dios, toda criatura suya tiene valor. No ha producido ninguna criatura por accidente. Nada se ha evolucionado aparte de Dios. Él ha creado cada uno según su especie. Y dice, con todo este desprecio que el hombre tiene para con esos pajarillos, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pero ahora, notad, dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Bueno, obviamente el ángel contador tiene donde restar en algunos casos, ¿no? Porque tiene que restar mucho en la cuenta de mis cabellos. Pero dice, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿Qué significa esto? Bueno, si Dios fuera solamente grande, no se interesaría quizás en los detalles más minuciosos de nuestra vida. Pero Dios es infinitamente grande y por eso puede y quiere hacer caso de todo detalle. Cuidado en tu vida. Porque muchas veces, en vez de sufrir un problema gordo, sufrimos un número de problemitas, de pequeños problemas. Si es gordo el problema, entonces venimos ante Dios a pedirle por esto. Pero los problemitas de la vida, bueno, no hace falta. Ahora Dios no tendrá interés en este. Y por eso muchas veces vivimos cargados de un número de problemas pequeños por haber pasado por alto de que Dios nos ama con un amor que se interesa en los detalles más minuciosos de nuestra vida. Y no hay problema no hay pensamiento tuyo demasiado pequeño para el interés de nuestro Dios. Por eso dice, aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y por eso dice, no temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos, que muchísimos pajarillos, podría decir. Es decir, aquí tenemos la proclamación de nuestro valor ante Dios. Si tú fueras el único ser humano con necesidad de un Salvador, Cristo habría venido a morir por ti en la cruz del Calvario. Entonces, no temáis pues, deje esa autoimagen tan mala, tan bajísima, y ve que tienes valor ante Dios. Pero ¿qué de la profundidad de mi valor? Sí, es profundo mi valor para Dios. ¿Por qué digo esto? Porque soy único. No hay otro ser como yo en todo el universo. Con todos los billones de seres humanos que hay en el mundo, el Dios infinito en su ser considera a cada uno como un ser único. Y por eso podemos decir que el Señor recibe de mí, en términos de relación personal, lo que no recibe de ningún otro. Yo espero pasar el resto de mi tiempo aquí en la tierra y toda la eternidad dentro de mi relación de amor con el Señor, en el lugar secreto con Él, dando prioridad a mi relación. Pero yo no puedo reemplazarte a ti en esto. Dios recibe de mí lo que no puede recibir de ti, recibe de ti lo que no puede recibir de mí. No estoy hablando de mejor o peor, pero diferente. Si pensamos en un grupo de amigos que tenemos, ya sabemos, al nivel de amistad, todos están más o menos al mismo nivel. Pero yo recibo de mi relación con este amigo algo que no recibo de mi relación con el otro. No por ser mejor o peor, sino por ser diferente. Y la diferencia está en mi ser. Por eso Dios nos ha creado cada uno con un ser único. No hay otro en todo el universo tal como tú. Esto es la profundidad de tu valor para Dios. Entonces, ya hemos notado el problema de mi valor, la proclamación de mi valor. Eres especialmente de valor para tu Dios. Y este valor es profundo en su sentido, porque tienes un valor único para Dios. Por eso no somos todos de la misma índole, se puede decir, cada uno diferente. Entonces, en cuarto lugar, el precio de mi valor. Ya podemos decir, aunque parece un poco cínico, pero es pura verdad, el valor de cualquier cosa depende de lo que uno esté dispuesto a pagar por ello. Si queremos un vaso de agua, entonces no nos cuesta mucho, porque hay bastante agua por todo lado. Pero si estás en un desierto muriendo de sed, estarías dispuesto a dar todo lo que tienes por el agua. Entonces, el valor de cualquier cosa se mide por el precio que uno esté dispuesto a pagar por ello. Y el precio de mi valor. Bueno, 1 Corintios 6:20 dice, habéis sido comprados por precio. Tú tienes un precio para medir tu valor como persona. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a 1 Pedro, el capítulo 1, estos 3 versículos 18 al 20. Fuisteis rescatados, comprados en ese sentido, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, y ahí está tu precio, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Esto es tu valor. Por eso es a la luz del Calvario que he de apreciar mi valor, porque mi valor verdadero es mi valor para Dios, y se mide ese valor por el precio pagado por mí. Y ahí está el precio, la sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué menciona tanto la sangre, la Biblia, la sangre de Cristo? Porque la sangre, como dice aquí, no tenía mancha ni contaminación. Cuando Cristo nació, tuvo un ser humano, pero un ser humano perfecto. No tenía la mancha de una herencia de Adán. Nosotros sí hemos nacido con la consecuencia del primer pecado de Adán ya obrada en nosotros. Pura justicia, porque Cristo, Dios sabía muy bien que estando ahí en el Edén habríamos pecado tal como Adán pecó. Pero esta sangre, y heredamos mancha por intermedio de nuestra sangre, está en la sangre. Y la sangre de Cristo, sin mancha, de una herencia de pecado, pero también sin contaminación, no contaminada por su propio pecado, sino que cuando Él murió en la cruz del Calvario, la sangre vertida allí representa y testifica de que aquí el justo muere por el injusto. Y esto, dice este versículo, ha sido destinado aún antes de la fundación del mundo. Dios mora en la eternidad y Él puede ver todo el mundo de espacio y tiempo como panorama. Por eso ve el fin desde el principio. Y aún antes de crear el mundo, Él tenía en su ser ese conocimiento de lo que iba a suceder. ¿Por qué permitió que el hombre fuese creado sabiendo de antemano que el hombre iba a pecar? Porque lo que Dios tiene para el hombre pecador, redimido en Cristo, es infinita más glorioso que lo que Adán habría tenido siendo perfecto, Pero nosotros ahora tenemos por delante una eternidad llevada dentro de la relación de amor que une a las tres personas de la Trinidad Divina. No vamos a ser dioses, no, esto es herejía. Vamos a ser humanos redimidos, entregados a Dios el Padre, templos del Espíritu Santo, dentro de una relación profunda de amor con Dios el Hijo. Entonces, Esto es lo que Dios tiene para nosotros. Pero esto es nuestra salvación destinado desde antes de la fundación del mundo, pero no solo ideado, sino ahora manifestado. Ya se ha llevado a la práctica de la historia del mundo, manifestado en los postreros días. ¿Por qué? Por amor a vosotros, por amor a vosotros. Entonces, dado todo esto, hemos de vivir bajo el impacto de nuestro valor para Dios y no permitir que las actitudes negativas de otros formen en nosotros una autoestima tan baja, sino ver que para Dios tengo un valor único. Entonces, el Calvario ha de afectar mi manera de vivir con mi conciencia, mi amor, mi libertad y también mi valor. No somos llamados a llevar nuestra vida aquí en la tierra meramente agradecidos a Dios por habernos salvado y luego luchar de día en día en nuestro propio poder. Hemos de vivir bajo el impacto de lo que Cristo nos ha ganado en la cruz del Calvario. Bueno, tengo una letra más que notar esta noche, para dejarnos con solamente tres letras para la semana que viene. Entonces, vamos ahora a la segunda A en la palabra Calvario. ¿Sí? El Calvario ha de afectar mi manera de vivir, con mi conciencia, con mi amor a Cristo, con mi libertad, con mi valor como persona. Y también el Calvario ha de afectar mi manera de vivir con mi amparo, con mi amparo. Vivo dentro del amparo de la defensa de mi Dios. El que no conoce a Cristo como su Salvador personal vive a la merced del enemigo de su alma. Por eso vimos que el mundo yace en el maligno. No tiene defensa contra el diablo. ¿Habéis notado cómo toda invención en el mundo por fin llega a servir al el pecado, llega a servir al diablo? La informática, por ejemplo, es una maravilla. Pero si entras en el internet, padre o madre con hijos, tenéis que ejercer bastante cuidado, porque el diablo ha hecho uso también de esto. Bueno, cuando un día, o allí a principios de los años 80 del siglo pasado, no del siglo XIX, por favor, del siglo pasado, alguien me dijo, bueno, el anticristo un día va a aprovecharse de los ordenadores. Entonces me dije inmediatamente, entonces tengo que meterme en la informática para no estar a ciegas frente a esto. Quiero saber, y por eso llevo tanto tiempo con la informática. Y me es una bendición. Yo dudo que hubiera podido llevar este ministerio itinerante en tantos países, en tantos lugares, con tanta facilidad, sin el uso del ordenador. Es una bendición, pero una bendición en el mundo, el diablo sabe cambiarlo en maldición muy, muy fácilmente. El mundo yace en el maligno. Pero nosotros, al conocer a Cristo como nuestro Salvador personal, ya hemos visto que no tenemos por qué temer al enemigo, porque hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Y por eso tenemos que reconocer lo que significa vivir bajo el amparo de Cristo. Por ejemplo, en Judas, capítulo 1, muchos de mis hermanos, la única parte de la epístola de Judas que conocen es la doxología en los últimos dos versículos, pero hay otros tesoros aquí. Y el versículo 1, no hace falta poner el número del capítulo porque es un solo capítulo. En Judas, el primer versículo nos habla de nosotros, nos habla de los redimidos en Cristo. Y así dice de nosotros, somos los llamados, los santificados en Dios Padre, y también somos los guardados en Jesucristo, los guardados en Jesucristo. El Calvario me ha trasladado al reino de Jesucristo, es decir, me ha trasladado a las defensas de Cristo. Entonces, esa palabra guardar lo vemos aquí clarísimamente otra vez en 1 Pedro 1:5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sí, somos guardados porque hemos ejercido la fe en Cristo para ser salvos, pero vivimos seguros de ser guardados por ejercer la fe momento tras momento en nuestras vidas. Es decir, por saber, no hay nada obvio alrededor que enseña este refugio que tenemos en Cristo. Es tomar su promesa, su palabra, tomarla por fe y decir, Señor, tomo tu palabra por pura verdad y en este momento reposo en ti. En medio de esta circunstancia, esta situación de tanto peligro, esta situación de tanto alboroto en mi vida, esta situación de tanta oposición a mi testimonio en Cristo, lo tomo por la fe, que soy guardado por tu poder. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Está hablando allí del tiempo futuro de la salvación. La salvación tiene tres tiempos. Hemos sido salvos, salvados, tiempo pasado por de la penalidad del pecado. Cristo ha llevado esa penalidad por mí en la cruz del Calvario. He sido salvo de la penalidad del pecado. Tiempo presente, soy salvo del poder del pecado, a la medida en que me apropie del poder del Espíritu Santo de Dios para vivir victoriosamente aquí en la tierra. Pero tiempo futuro, seré salvo de la presencia del pecado, es decir, en el tiempo postrero. Allí en la eternidad voy a estar en la gloria donde no entra el pecado. Y el poder de Dios me guarda para alcanzar esa gloria. Obviamente Dios me va a guardar. Y la cruz del Calvario me enseña que Él me ama con un amor dispuesto aún a sacrificarse por mí. Me enseñan mi valor como persona. Entonces, Él no me va a dañar. En 2 de Timoteo, capítulo 1, el apóstol Pablo, hablando, un punto importante que notar, dice, Yo, dice el apóstol Pablo, fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo, padezco esto, es decir, el ser de Cristo, el ser llamado a cumplir un ministerio, no le libra de padecer, de sufrir. Dice, por lo cual, asimismo, en este sentido, por mi ministerio en sí, padezco esto. Pero no me avergüenzo, dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, vivir dentro del amparo de Dios, dentro del refugio de Dios, dentro de sus murallas defensoras. Esto no me libra de cierto sufrimiento. Dios permite que pase por tiempos de sufrimiento solo cuando pueda Él usar ese sufrimiento para cumplir algún propósito divino que tiene. Esas murallas defensoras que Dios ha puesto alrededor de nuestra vida, Él permite que nada penetre, asegura que nada penetre esas defensas sin que Él mismo pueda usarlos. Si no, entonces no permite que me toque. Así que yo no soy víctima de factores secundarios. Yo estoy en manos del Dios todo soberano. Entonces, este amparo que tengo en Cristo, me doy cuenta, Dios está dispuesto a veces a hacerme sufrir, pero nunca a dañarme, nunca a dañarme. Es decir, con el sufrimiento viene siempre la promesa suficiente para no solamente aguantarlo, para soportarlo, sino para vivir disfrutando de mi reposo en Dios, venga lo que venga. Entonces, esto es el amparo que tengo, y el Calvario me ha comprado esto, y he de llevar mi vida enseñando esto. A mí me gusta el Salmo 91, bueno, todo el Salmo en un sentido, pero el primer versículo lo dice en síntesis, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, o mejor quizás, el que habita al amparo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Te has dado cuenta de que en la Biblia cada palabra es importante? El Espíritu Santo ha guiado a los autores a escoger la palabra precisa en cada contexto. Y lo más que estudias la Biblia, lo más vas a descubrir esto, la maravilla de que cada palabra está en su debido sitio. Y aquí la palabra omnipotente por Dios, el que habita al amparo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, es decir, no hay enemigo ni conjunto de enemigos con poder ni autoridad suficientes para derribar los propósitos de Dios en mi vida. Él es el Omnipotente, el Todopoderoso. Él es el Creador. Los demás son todos criaturas. Cuando el apóstol Pablo escribe en Romanos 8, dice que no hay nada, y da una lista de cosas, pero dice, no hay nada que pueda separarme del amor de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque todas son criaturas, dice, y mi Dios, por definición, por ser el Creador eterno e infinito, es más que ellos. morará bajo la sombra del Omnipotente. Así moras tú, mi hermano, mi hermana, frente a los altibajos de la vida, frente a las crisis que se presentan, frente a la problemática diaria, frente a las adversidades de la vida, moras bajo la sombra del Todopoderoso Dios. Somos llamados a llevar nuestra vida a la luz de esto, por supuesto. Entonces, Filipenses 4, y con esto termino. La última referencia esta noche. Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Señor, estoy ahora en esta situación tan difícil, tan adversa. No te estoy agradeciendo por el problema, pero te agradezco sabiendo que tú lo has permitido para cumplir algún propósito tuyo en mi vida o por medio de mi testimonio en la vida de otros. Y por eso, con agradecimiento, me entrego a ti. Y como consecuencia, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Es decir, no es una mera posibilidad, es pura verdad. Cuando por nada estemos afanosos, sino entregándonos a Dios en oración y agradecido a Él por todo lo que Él hace en nuestra vida, la paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, guardará mi persona, mi corazón, pero también guardará mis pensamientos. No sé si has notado esto, pero cuando hay un problema en la vida, es difícil ponerte a dormir de noche, porque te echas en la cama y ahí la mente comienza a dar vueltas al problema de todas formas. Entonces, la paz de Dios guarda nuestros pensamientos cuando aprendemos a no estar afanosos. Entonces, vivir dentro, conscientemente, dentro del amparo que Cristo ha hecho posible por morir por mí en la cruz del Calvario. Así que hasta ahí hemos llegado en esta serie. Pero cuidado, no es una serie que estudiar meramente. Es una serie de verdades que poner en práctica en nuestra vida diaria. El Calvario ha de afectar mi manera de vivir con mi conciencia, amor, libertad, valor y amparo. Si Dios quiere, en la semana que viene vamos a terminar con este acróstico del Calvario. Mientras tanto, que el Señor nos ayude a todos a poner en práctica estas realidades, porque ha de afectar mi manera de vivir, no meramente mi manera de estudiar la palabra. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y Padre, venimos ante ti ahora sabiendo nuevamente que nos has llevado a pensar en tesoros preciosísimos que tú nos has comprado en la cruz del Calvario para la vida cristiana verdadera. Perdónanos, Padre, por la pobreza de nuestra vida espiritual, que tan raquíticamente llevamos una vida comprada a un precio tan enorme. Padre, sabemos que estas realidades que mencionamos nos hacen pensar en tendencias nuestras al contrario. y por eso, Padre, te rogamos que el Espíritu Santo grave estos mensajes en lo más profundo de nuestro ser, echando raíces en nuestros corazones y llevando fruto en la vida diaria. Vivimos rodeado de un mundo tan supremamente necesitado y tiene necesidad de ver a tus hijos, llevar vidas que sean como luminares, como luces brillando en las densas tinieblas del pecado que nos rodea. Y por eso, Padre, te rogamos que nos ayudes en tu gracia a poner en práctica lo que tú vienes enseñándonos en estos días, y que la gracia del Señor Jesucristo, que fluye del amor de Dios el Padre, que lleva fruto en la comunión del Espíritu Santo, que sea con nosotros y con la familia de la fe en todo el mundo, ahora y hasta que la fe se transforme en vista y luego para siempre con el Señor. Todo, Padre, en el preciosísimo nombre de aquel que lo ha hecho todo posible, el Señor Jesucristo mismo. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.